Vivimos en unos tiempos en el que el mundo se va al carajo, claro. Y a mí me encanta porque me da desparpajo y es como que lentamente puedo despertar y realizar lo que ya sentí hace 100.000 años, o sea, en mi niñez, pero no me atreví a sentirlo de veras y menos a expresarlo por el amor de mis papás y por más que lo odie, o sea, no a mis papás, sino ese amor y que me bloquee. Ahora también veo que eso sí es necesario y es fruto de esa sociedad y no depende de mí, ni de nadie, ni de mis papás, ni de nadie. Nadie, nadie, o sea, ningún individuo puede desbloquear lo que bloquea esa sociedad y lo que tergiversa como rastrea, o sea, como forma las relaciones sociales. Y es así que un niño va a querer a sus papás y siempre querer pensar que no hacen nada mal, ni siquiera podrían hacer nada mal. Y el niño mejor va a desconfiar su propia sensación, o sea, sus sentidos y todo lo que ve y escucha, lo que lo rodea, lo que le agrada o no desagrada, lo que huele, y lo que puede juzgar o venir a pensar después de un cierto tiempo de observar esa sociedad. Va a desconfiar, es mejor pensar en sus papás y que a pesar de todo lo contradictorio y loco que realmente sea esa sociedad, que es, o sea, es una contradicción grande, es una gran enfermedad que no cabe para mí el pensamiento de un ser humano sano, o sea, que crezca en esa sociedad sería la más grande abominación para mí. Afirmar que una persona sería sana, o sea, yo por eso me mantengo así, o sea, entre la sanidad y la enfermedad, así un poco con mi vertín, con mi adicción. Me gusta fumar, aunque también lo puedo dejar un tiempo, pero no importa, solo que, pero ahí estamos ya de vuelta. Porque lo juzgan mis papás o otras personas, como mi exnovia, o como las novias del futuro. Como que ese vicio de fumar me hace dependiente y pone en peligro mi capacidad de producir algo que sirve al capital. Y bueno, pero solamente quise hacer ese breve discurso, excurso, para decir que está muy bien que se vaya al carajo, porque ya lo sentí hace 100 años y no lo pude creer entonces. O sea, sí pude sentirlo, pero esa sensación no pude realmente llegar a permitirme de creerlo, porque pondría en peligro el amor a los papás y toda la estabilidad, la base de las relaciones familiares. Como que es normal en esa sociedad, ¿qué más voy a hacer sin ella, sin mi familia, sin todo? O sea, mejor suprimirlo. De ahí un poco de odio a sí mismo, pero ahora creo que ya puedo superar esa fase. Y es no sí mismo ahora lo que siento, sino solamente un realismo marxista que, por un lado, desde afuera puede parecer duro, hay, como dicen sobre la revolución, es sangrienta o es eso, pero para mí no, o sea, quien quiera hablar conmigo sobre eso, discutir. Y que se vaya al debate, pero la mayoría de las personas no quiere eso. Y está bien para mí, pero para mí solamente es el humanismo más realista y Además, o sea, rechazar al marxismo es lo más antihumano y vil, brutal, y o sea, como decir que quieres matar a toda la humanidad. Y bueno, respeto tu opinión, pero para mí es como que eso no, para mí no vale pensar, ya superé eso. Esos pensamientos que piensan mis papás y todo el mundo también, los oyentes de ese podcast. Y bueno, lo empecé pensando en una persona espectacular, especial, pero quiero hacer esa grabación de una forma más general. Ahora, y sí, solamente eso, que bueno. Siento que ahora que el mundo se va al carajo, y o sea, con Trump, con la OTAN, no sé, o sea, qué es tan distinto de hace 10 años o 20. Para mí no es muy distinto, pero sí, o sea, las crisis, y hay una percepción de crisis más grave, y me hace pensar que eso hace más probable que mis papás o la gente que esté en medio de la clase trabajadora vaya a ser más propensa a despertarse. Pero hace falta formular muy, muy defensivamente, porque yo no soy idealista y es muy, muy peligroso, o sea, ilusionarse en demasía con idealismos de que vamos a vivir una revolución porque la gente se dé cuenta de algo. No, o sea, no es así, no va a pasar de la mente hacia el cambio de una realidad social, ¿no? Es al revés, aunque primero se cambia la base material y después también las mentes. Y para fomentar, para empezar y dar un impulso para ese cambio, hace falta una vanguardia, eso, de revolucionarios de un partido que lleva y que también pueda tener ciertas raíces en la clase trabajadora, pero no será una forma de cambio democrático, o sea, que todos estén de acuerdo, ni será por lo que es previsible, sin violencia. Pero bueno, se puede apuntar a eso, a un cambio pacífico, solo que hay que tomar en cuenta las medidas contrarrevolucionarias, que es bien sabido que la burguesía, el poder más grande que rige hoy día con todos sus militares, es previsible que van a tomar medidas en contra de eso. Y o sea, nosotros los revolucionarios, como es lógico, en nuestro lado vamos a tomar medidas en contra de esas medidas, y eso sí puede llevar a la violencia, pero no significa que nosotros de por sí quisiéramos propulsar la violencia. Pero bueno, son cosas dialécticas, que la mayoría de la gente tiene miedo de eso y prefiere hundir la cabeza en la arena, como se dice en alemán, en un proverbio, no sé si existe en castellano. Pero bueno, ahora vamos al grano, porque hay que pensar eso en mi exnovia, porque ella era justamente así, se consideraba de izquierdas, pero eso era una mentira, o sea, es un izquierdismo mental, solamente ideal. O sea, si todo el mundo fuese lindo, si Dios hubiese hecho todo para el mejor, si viviríamos en el mejor de los mundos, entonces yo sería de izquierdas o comunista. Así creo que es la posición de mi ex. Pero bueno, ya que no vivimos en ese mundo, por eso no se plantea ni siquiera la cuestión de tomar una acción revolucionaria, ni siquiera de pensarla, bueno, que es el principio, lógicamente, de cualquier acción revolucionaria, como dice Rosa Luxemburgo, que la la acción más revolucionaria es decir lo que es, o sea, lo que es en el presente es tan ignominioso, pero ya expresarlo de un modo más o menos correcto, sin aceptar las tergiversaciones que aceptamos a base diaria, rutinariamente, porque están impresos en los órganos de la burguesía, en los diarios, la tele y todo. Y pensamos que no tiene sentido rechazarlo, porque ¿cómo lo rechazamos si nuestros papás y todos lo creen? Así que mejor argumentar de esa base y decir, y burlarse de algunas falsedades. Pero eso está muy mal, no quiero burlarme de mis papás, ¿no? Eso ya estás, con eso estás empezando muy, muy mal. Mejor decir que no los tomas en serio y bueno, pero quiero por lo menos tomar a mí en serio y hablar de mí y pensar y si no es posible discutir con ciertas personas o con la mayoría de los que existen hoy. Está bien para mí, o sea, yo estoy contento más o menos también viviendo de modo solitario, pero a lo que iba era que bueno, mi exnovia era así, no se consideraba comunista ni mucho menos, no sé, pero sí feminista, decía, y de izquierdas, luchaba para un cambio progresivo en el Perú y era muy fervientemente fehaciente, no sé, es una linda palabra, pero era en contra de Keiko, que ahora creo que gobierna. Pero bueno, no me interesa tanto las políticas electorales, porque es solo para distraer la mente de los trabajadores, para que nunca, nunca lleguen a pensar en algo de verdad que pueda llegar a ser importante y hacer un cambio en ese régimen de clase. No, o sea, vos podés votar y todo bien, y también en 100.000 años va a gobernar Keiko o un socialdemócrata, que es casi lo mismo, que también es una rata. Pero bueno, por lo menos podés como que consumir tus drogas, o sea, diarios impresos, la radio y todo, y sentir esas emociones, y es como una gran falsedad, un simulacro. Podés vivir en eso, en un simulacro, en un mundo de fantasía, en delirio, donde se dice algo y se supone que eso que se dice es una decisión, es el enunciado, es la realidad. Así tal persona gobierna, Pedro Sánchez en España, que dice ser socialista. ¿Cómo era el nombre en Perú que lo encarcelaron, el presidente? Caudillo o algo así, ¿no? Pedro Castillo, así. Y bueno, tampoco él era un revolucionario, pero ya se ve que ni siquiera la retórica revolucionaria muy bajo nivel se permite en esos días y ya lo encarcela. Pero quise hablar ahora simplemente del feminismo, y como yo veo como que es una causa perdida, o sea, hay que resucitarla, y yo siempre traté de definirme de comunista, pero es difícil y hasta imposible en un mundo que está tan contrario, donde el feminismo, igual que el socialismo, solo es un vocablo, es una retórica, como un regate, sí, es como para engañarlos a todos y sacar un provecho individual. Ay, yo soy feminista, yo soy una persona moral y buena, y los otros son fascistas y malos y odian a sus mujeres, así que conmigo todo bien. Y es un asco, o sea, todos los fascistas, igual que los izquierdistas, que luchan una lucha que no es lucha, que es como teniendo miedo, pero o sea, en eso no, para mí, o para un comunista materialista, que yo también siempre tuve miedo, pero eso no es una excusa para nada, por eso no puedo aceptarlo. Y sí, solo que la cuestión que yo me puse bastantes veces era esa, que es una chica fácil. Bueno, porque en ese término creo que una chica fácil se resume en todo el problema, que creemos o suponemos o estamos como que todos, o sea, entre hombres y mujeres, todos como de algún modo forzados, o sea, si nos definimos como progresivos, revolucionarios, que mucha persona quiere definirse así en Alemania, también en Latinoamérica, y no lo piensa a fondo, claro, porque está demasiado complicado y lo entiendo, pero solo les digo que no llegamos a ningún lado y no sirve de nada lo que hacen. Mejor decídanse, vuélvanse fascistas o vuélvanse revolucionarios de verdad, pero no nos sirve que estén en el medio. Al contrario, mejor sería que sean fascistas para que se vea que eso no es el comunismo y que no estén bloqueando la ruta hacia el comunismo verdadero, aunque esté muy lejos y ese camino muy arduo, pero igual si alguien quiere irlo, encaminarse y hasta una generación futura, bueno, que lo haga, pero lo va a tener muy difícil si sus padres son tan hipócritas como la izquierda de hoy día. Y sí, o sea, para resumirlo, ya es tarde, quiero acostarme ahora. Pero, o sea, me gustaría que se repartiría la tarea más igualitariamente entre hombres y mujeres, la tarea de hablarles al otro género y hacer algo, o sea, un piropo, de tratar de mostrarles su deseo. Pero para mi modo de ver no es así, sino que es nuestra tarea de los hombres, y no me gusta a mí, así me mandril. Bueno, puede ser que a otras personas les guste, hombres o mujeres, no me importa, solo quiero expresar ahora mi manera de ver y sentir, que no... O sea, sí puedo imaginar amar bajo ese mando, solo que me parece una locura y una hipocresía increíble. Mejor que nos volvamos fascistas y que todo el mundo sepa que es así. En el mundo fascista el hombre manda y el hombre rige y que sea así. Pero no que se definan como feministas, y al fin y al cabo es así hoy día. Se espera de un hombre que sea bien hombre. Y bueno, que tome la primera palabra, que hable, y bueno, que demuestre a la mujer que esté listo para darle su vida o darle algo, solo para una noche tal vez, que se cumpla ese deseo de estar juntos, pero que igual salga del hombre siempre ese enunciado, esa expulsión del deseo, esa expresión. Y para las mujeres, claro, no se puede, supuestamente, porque ay, tenemos miedo de ser llamados putas o promiscuitivas. Y bueno, chicas, pero yo no les puedo ayudar en eso. O sea, es su tarea sobre pasar ese miedo, pero si no lo hacen, están contribuyendo a esos viejos estereotipos reaccionarios. Están contribuyendo a que sigan sintiendo esa vergüenza ante un insulto como puta o es una chica fácil. Y para mí no es nada que avergonzarse. Y a ver, yo sé que es difícil y que yo no estoy en las botas de una mujer, pero igual, o sea, todos tenemos nuestro género y también hay cosas que son específicas para hombres que son más difíciles para nosotros, como eso de ir al ejército, por ejemplo. Solo me gusta mencionarlo porque ahora en Alemania es un gran tema con el servicio militar. Y bueno, es así, todos estamos así, pero es su tarea específica femenina, es sobre venir, sobrepasar, de dejar atrás esa vergüenza, esa, y ser menos vergonzosas y decirme a mí, me chupan huevos y me llaman así o así. Y bueno, la chica fácil es solo eso que yo quiero expresar hacia ahora al final, hacia ti, hacia mi querida exnovia, sí, que todavía la quiero, pero que es una chica fácil, y, o sea, en el peor sentido, y me abruma decirlo, pero es así que lo siento, y que también me mostró esa relación que creo que será así para todas las mujeres, o sea, con todas que pueda tener sexo y besar y tener una relación. Y por eso me gusta pensar más en la revolución y cómo, bueno, cómo amasar un movimiento que pueda desplegar una fuerza para reemplazar ese sistema y luego se puede amar, y aunque eso suene también, pero no me importa cómo suene, o sea, para mí es así. Lo que me dice mi exnovia es siempre, sí, yo estoy dispuesto a hacer todo y todo solo mientras tú me definas como la mujer que elegiste, o sea, el hombre tiene que elegir, no yo, no ella, la mujer. Y bueno, elegí y luego todo listo, de nada se tiene que hablar, pero eso sí tiene que hablar un hombre, él tiene que definirlo, sí, que esa es la mujer que amo, y él tiene que expresarlo de un modo que sea confiable, y luego ya está, te voy a dar toda mi vida. Y es así demasiado fácil, o sea, para eso quiero explicar que quede bien claro. Para mí el romanticismo, sí, depende de un juego mental, de algo ambiguo también. Pero sí, o sea, en ese sentido es demasiado bruto también. Es como que ahí no hay juego, ahí no hay ambivalencia, sino solo hay eso, ese gran amor y para siempre, o monógamo, o como lo que quieras llamar, pero que esté allí, listo, dispuesta la mujer a darse, y solo, claro, bajo la condición, bajo el mando del hombre, que él le dé la mano, la seguridad de que, bueno, de que le va a amar, y ya no queda más que decir. Está claro que depende también de razones económicas, que la mujer siente más débil y siente como que depende del hombre, necesita su apoyo económico. Y bueno, por eso el socialismo era mejor y se veía eso claramente en las relaciones de género, en el socialismo que teníamos acá en la DDR en Alemania. Pero acá llego a mi hotel y ya estoy grato de poder cesar, porque es realmente un tema incesante e incómodo. Porque al final todos queremos coger y no lo puedo negar también yo, pero las circunstancias de ahora son como que me dan asco. Porque sí, solo viví con ella y no quiero recriminarlo a ella, pero sí lo veo que no puedo hacer nada. O sea, mientras que te comportas así, yo solo quiero esperar, querida ex, a que tú me hables, a que tú me demuestres algo. Así me mandaría que vos estés lista de darme toda tu vida, y bueno, entonces yo me voy a dar a ti, pero bueno, o sea, yo quiero un juego de ambos lados, es lo que digo, y lo que veo es demasiado unilateral, enfocado en la parte del hombre varonil y su deseo. Y también, para ser muy sincero, yo lo he concebido en los últimos años, o sea, en mi teoría del sexo, de los géneros, que tiene que ser así, que las mujeres tomen más iniciativas, sean más fuertes, y que no sea un juego igualado, porque eso se puede volver en el futuro, pero para sobrepasar y anular el pasado, donde fue al contrario, hace falta ahora eso para ponerlo en una balanza. Pero igual, eso es una teoría revolucionaria, o sea, que las mujeres se hagan así, y como que cazan a los hombres, y que ellos demuestren su pasión, su amor, su afición, su empatía, efusión, todas sus emociones, y luego el hombre que primero se queda frío, luego se enternece y dice, ah, bueno, así, todo lo que me prometes, así, pero sos realmente sincera, así. Entonces, ah, bueno, sí, me voy a la cama con ella o me voy a casar, hasta solo a pasar un ratito lindo a charlar, tomar una taza de té. Bueno, pero eso es una teoría revolucionaria que me gustaría a mí y no es imprescindible. O sea, entiendo que en ese tiempo, en ese mundo reaccionario que vivimos, suena muy loco y es solo para mí importante expresarlo para Simio Mandrill. Pero por otra parte, yo digo claramente, para amar, lo mínimo sería un juego igualitario. O sea, lo viejo ya no va, y sí, y estoy seguro que voy a encontrar alguna mujer. Solo que sepan eso, que no puede ser así. Lo sentí que era así con mi exnovia, y que ella tampoco es la culpable, sino que ella no puede sentirlo de otro modo, por su formación, por toda la sociedad, y sentí que, bueno, es lástima, pero eso sí, me da pena para ella, para mí también, pero entonces mejor prescindo de amar, es lo que prefiero, es mi decisión.